Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La selección española recibe hoy a Turquía. Esperemos con descanso más que merecido para Mikel Oyarzabal. El partido lo podrás seguir, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bueno, casi todas las previas que he leído dan descanso a Mikel Oyarzabal, santo y seña de la selección española. Sus servicios están lejos de toda duda razonable y le necesitamos para la causa en el Sadar, sábado a las 6:30 de la tarde. También estamos muy pendientes de los procesos de readaptación, de vuelta a la competición en Zubieta para futbolistas como Barrene, Óscarsson, Yangel, Carrica y Rupérez. Aritz ya se ha ejercitado con el grupo en la última sesión y capítulo aparte para Barrene, porque cada día que pasa se refuerza más la información de Mauri Jaquez en relación a su lesión. Obviamente queda claro que no se trataba de una simple contusión. En cuanto al resto de internacionales, la Japón de Kubo ganó 3-0 a Bolivia en el homenaje a Xavier Azcargorta, fallecido recientemente. El extremo derecho de la Real cuajó un buen partido y asistió en uno de los goles. La Croacia de Chale Tachar ganó 2-3 en Montenegro, pero el central de la Real fue sustituido en el descanso después de un error clamoroso, grotesco. La verdad es que el muchacho no ha caído con buen pie esta temporada. Suena más a jugada y engaño de representantes que a acierto de fichaje. Hoy desfilarán por aquí, por Deportes COPE Guipúzcoa, Marta Gonzalo, Joseba Larrañaga, Giovanni Batista y Óscar y Medio. Así que acompáñanos hasta las 4 de la tarde en la charla de la COPE. Y no te olvides de rellenar los bocatas para la tarde con embutidos Urcabe. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
Luego ampliamos información en polideportivo, pero ya te cuento que tenemos a Pello todavía celebrando estos días su victoria por 22-11 en la final ante Javier Zabala del 4.5, pero que ya se ha presentado el campeonato de parejas 2026. El viernes 21, Elordi Zabaleta contra Zabala Martija en Beasain. El sábado 22, Altuna y Ezcurdia contra Pello Echeverría y Rezusta en Logroño. El domingo 23, Jaca y Chueta contra Larrazábal y María Ezcurrena en Agoitz. Y el lunes 24, Artola y Imaz contra Laso Albizu en Tolosa. El campeonato mantiene el sistema de liguilla, con todos los binomios enfrentándose a doble vuelta. Los 8 duetos buscarán entrar entre los mejores para avanzar a la fase de cuartos de final a partir de febrero. La final va a ser en el Navarra Arena. Y en cuanto a favoritos, bueno, pues el actual campeón Altuna, que vuelve a formar con Ezcurdia. También están por ahí Laso Albizu y Pello Echeverría Rezusta. Balonmano European League. El Bidasoa Irún recibe esta noche en Artaleco al Saint Rafael, con 3 goles de renta a favor de los franceses. Los irundarras no llegan en su mejor momento porque encadenan 3 derrotas consecutivas. En la European League femenina, todavía supurando la herida de la eliminación europea del Vera Vera, y en baloncesto en Primera Federación, mirando de frente a la crisis galopante del GBC. En baloncesto femenino, el IDK Euskotren ha hecho oficial esta mañana la incorporación de Helmi Tulonen, pívot internacional finlandesa, viene para cubrir la baja de Verónica Remenarova. Aporta físico, tiro y experiencia. Dos opciones a partir de ahora: tienes la tarde en COPE o más Deportes COPE Guipúzcoa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Continuamos en Deportes Copa Guipúzcoa hasta las 4 de la tarde. España recibe hoy a Turquía en la Cartuja, ese lugar de gloria eterna para la Real Sociedad, escenario donde el equipo Txuri-Urdin tumbó en la lona a su eterno rival, el Athletic Club, y conquistó su tercera Copa del Rey. Luis de la Fuente ha hecho pública la lista de convocados, se quedan fuera Grimaldo y De Frutos, esperamos cambios y reclamamos descanso para el mascarón de proa Mikel Oyarzabal. A pesar de tener la clasificación virtual para el Mundial 2026 en el bolsillo, el seleccionador se toma muy en serio el desafío de esta noche ante los turcos.
Nosotros afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad, por muchos motivos, por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. Hay muchos motivos para que este equipo tenga las ganas de seguir ganando, pero es que además el más importante es la condición de estos futbolistas.
Y de todos esos futbolistas, su ojito derecho es Mikel Oyarzabal, no es para menos. Un ejemplo a seguir en este alocado mundo del fútbol. El capitán de la Real ha destrozado todos los debates sobre la posición de 9. ¿No creéis que la posición de 9 ha mutado, o sea, ha cambiado con el paso de los últimos años? Y ahora muchas veces, quizá los que hemos visto fútbol de los 80, de los 90, de principios de los 2000, estamos demasiado enganchados a la figura de 9, Darko Kovacevic, Meho Kodro, y ahora el 9 es Mikel Oyarzabal. Ahora el futbolista que define a un 9 es Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal engancha perfectamente con Nico Williams y con Lamine Yamal, pero también engancha perfectamente con Mikel Merino y cualquier jugador que le rodee.
Que los últimos partidos, porque antes se decía, no, es que Mikel anda muy bien por cómo está rodeado, no, los famosos no. Contextos. Marco, llevamos una temporada bastante larga que está la selección sin Nico por eso y digo. Sin la misma más.
Momentos de la tertulia del vestuario del Cucuarri, con Mauri Diáquez, con Bixio Gorriz y con Aitor López Recarte, tres auténticas referencias. Mikel Oyarzabal ha fulminado el debate del 9, tanto en la selección como en la Real Sociedad. Ahora, el debate que se abre, es quién puede darle aire. De aire y yo creo que también descanso en algún momento. Hoy he citado aquí en Deportes Copa Guipúzcoa al periodista pasaitarra Joseba Larrañaga, presentador, como sabéis, del partidazo y del desmarque Mediaset. Joseba, ¿qué perfil ves tú como sustituto o alternativa de Mikel en el Mundial? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, la verdad es que el debate se ha acabado porque los datos y el rendimiento de Mikel están siendo extraordinarios en la selección y en la Real también, por supuesto, pero ahora estamos hablando de la selección. Yo creo que es el delantero fijo para Luis de la Fuente, que es un entrenador que confió en él además desde sus inicios y a pesar de la contestación que hubo en muchos momentos por sus convocatorias, el seleccionador se mantuvo firme y siempre ha tenido una confianza ciega y extrema en el delantero de la Real, así que se va a mantener ahí mientras mantenga el buen tono de forma, que esperemos que lo siga haciendo. Como alternativa, yo no veo un 9 puro, ¿eh? Por la forma de jugar de la selección española ahora mismo, yo me inclino más a que si están todos bien, los extremos son claros con Lamine Yamal y con Nico Williams, así que yo optaría o me inclinaría por Ferran como el sustituto más natural de Mikel Oyarzabal. No veo a un 9 puro como Borja Iglesias o como Samu Morodion, que son otro perfil de jugadores, ¿no? Jugadores que se anclan más en la delantera. Mikel tiene mucha más movilidad, se cae mucho más a las bandas, combina mucho mejor y yo creo que Ferran se asemeja más a las condiciones de Mikel que cualquier 9 puro que pueda haber ahora mismo en la selección española.
Desde luego el nivel que está alcanzando la selección española, Joseba, es digno de encomio. Solo en la fase de grupos lleva 5 victorias en 5 partidos y eso que durante los últimos encuentros está jugando sin Pedri, sin Nico y sin Lamine. Y ahí es donde se disparan más preguntas. Joseba, cuando vuelva Pedri, ¿a quién te cargas del 11 tipo?
Te iba a decir que a cualquiera. Si Pedri está bien, cualquiera. Con esa pinta de jugador medio pasota que tiene, como que al que le cuesta correr, con las medias medio bajas y con ese, tiene un trote como un tanto cansino, la verdad es que engaña muchísimo porque su calidad es magnífica y además es un tío que corre muchísimo y que además tiene una punta de velocidad importante que desequilibra. No sé, a mí me parece el mejor jugador que hay ahora mismo en el fútbol español. Y por lo tanto cambiaría a cualquiera. Pondría un medio centro, seguro que serían o Zubimendi o Rodrigo, Pedri, y a partir de ahí las alternativas son muchísimas. Fabián siempre rinde muy bien con la selección española. ¿Qué vamos a decir de Mikel Merino? Fermín está ahí también, en definitiva. Pues hay un montón de alternativas, pero desde luego, quitando al medio centro, porque él no ocupa esa demarcación, a partir de ahí lo pondría por delante de cualquier otro.
Estoy pensando yo, Joseba, ¿Pedri es el que se encarga de coser el juego para finalizar o entregar para finalizar? Martín Zubimendi es el timón indiscutible del momento en el eje del centro del campo. Y cuando vuelva el mejor Rodri, Joseba, ¿qué hacemos?
Pues es una buena pregunta. A ver, ahora mismo es evidente que Martín Zubimendi está por encima de Rodri. Eso está claro. Es que además está a un nivel altísimo, tanto en el Arsenal como en la selección, como se está pudiendo ver en los últimos partidos. Si vuelve el mejor Rodri, si estamos hablando del jugador que fue Balón de Oro, entonces yo creo que debería jugar él. Si alcanza nuevamente, le está costando, claro, le está costando porque la lesión es larga duración y luego se reproducen las lesiones. Bueno, pues si supera toda esta etapa en la que le está costando tener una regularidad y vuelve a tener la calidad y el nivel que tenía antes, yo creo que el Rodri top, por mucho que Martín esté bien, ahora mismo es insustituible. Yo me quedaría con Rodri.
Muy buena pinta desde luego tiene la selección de Luis de la Fuente, con un aroma muy intenso a la Real Sociedad. Remiro, Lenormand, Zubimendi, Merino, Oyarzábal. Cubo ha brillado hoy con Japón, ha asistido además en la goleada 3-0 ante Bolivia, en el partido que sirvió de homenaje a Xavier Azcargorta, fallecido recientemente. Y también a la selección sub-21 de John Martín, que visita en partido de clasificación para el europeo a Rumanía, en un partido programado para que dé comienzo a las 6 de la tarde. En la clasificación, España lidera con 4 victorias en 4 partidos. Y ayer, victoria de la Croacia de Chale Tachar por 2-3 y en Montenegro. Pero no le fueron muy bien las cosas, la verdad, al central Churiurdin, que fue cambiado en el descanso tras un clamoroso error defensivo. Dejamos las selecciones y miramos a lo que nos viene por delante. Sábado, 6:30 de la tarde, tiempo de juego Cadena Cope, Osasuna, Real Sociedad en el Sadar.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
Jornada 13 en Primera División, Estadio El Sadar, sábado 6:30 de la tarde, Osasuna, Real Sociedad. Ellos, quintos por la cola, no ganan desde hace 4 partidos, 3 derrotas y un empate. Nosotros, decimocuartos, no perdemos desde hace 4 jornadas, 2 victorias y 2 empates.
Partido muy importante, sí, muy importante. Derbi, campo complicado, campo difícil, siempre son partidos difíciles de ganar, pero en el que puedes pegar un puñetazo encima de la mesa y te puede marcar la diferencia de estar mirando objetivos hacia arriba o seguir en la situación en la que estamos, que no estamos para echar cohetes tampoco, clasificatoriamente hablando, pero el equipo tiene una oportunidad de oro de poder pegar un golpe encima de la mesa y de ir hacia arriba.
Bueno, me voy primero a Zubieta, donde seguimos tratando de recuperar efectivos. Uno de ellos, Yangel Herrera, que llegó esta temporada con la esperanza de convertirse en un pelotero cardinal y necesario en el centro del campo. Delegación del diario AS en Guipúzcoa, Marta Gonzalo, ¿a quién hay que cargarse del once tipo cuando esté listo el internacional venezolano? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? La vuelta de Ángel, bueno, igual al principio tampoco entra de primeras, ¿no? Hay que ver también si la intención de Sergio, ahora que ha conseguido un once bastante resultón, por decirlo de alguna manera, entra de primeras o lo va metiendo progresivamente. Una vez que entre, pues evidentemente yo creo que a Rocha no le va a sacar y entiendo que a Soler tampoco. Por lo tanto, el puesto que más duda me crea es el de Brais Méndez. Adelantar la posición de Carlos Soler un poquito y meter ahí en la medular más de contención a Soler y a Gorrocha, perdón, a Ángel y a Gorrocha, siempre que sea un 4-3-3, porque existe la posibilidad de cambiar el sistema y a lo mejor utilizar un doble pivote y entonces reforzar la medular para hacia arriba y quitar un hombre de los tres de arriba. Entonces, en función de eso, habrá que ver. Si se juega con el 4-3-3, yo en estos momentos creo que sería la posición de Bryce la que más me bailaría.
Pues espérate que hay más. La recuperación de Barrenechea todavía es una incógnita y se aproxima más a la información aportada por Deportes Cope y Guipúzcoa que la que dio el propio Departamento de Comunicación del club. La lesión de Barrene, obviamente, era algo más que una simple contusión. En todo caso, Marta, cuando vuelva también Barrenechea, ¿a quién nos cargamos?
Pues cuando vuelva a Barrenechea, para mí el nombre primero que me viene a la cabeza para caerse del equipo es el de Gonzalo Guedes, teniendo en cuenta que Mikel Oyarzabal es titular, que Barrenechea, si vuelve tras la lesión, como esperemos, como ha arrancado la temporada, es otro titular fijo, me quedaría un puesto libre solo, que sería el que se disputarían Cubo y el portugués. Para mí Cubo, ya sé que no ha empezado la temporada a su mejor nivel, en parte ha enlastrado por esa lesión, pero para mí Cubo es de los jugadores líderes de este equipo de la Real por varias razones, ya no solo por las deportivas, creo que en el vestuario tiene un peso importante y tiene que jugar. Por tanto, yo al que quitaría del 11 sería Guedes, que es verdad que el otro día metió un buen gol contra el Atleti, pero más allá de eso tampoco es que se esté saliendo el último partido, de hecho, contra el Elche. Cuando lanzó ese botellazo, en parte era porque no había hecho un buen partido. Yo en Cubo siempre confío y si tengo que anteponer a uno de los dos, yo prefiero a Cubo y Guedes que se lo siga ganando.
Muy bien, mira, te he leído también en AS que tenemos 7 retos, escribes, para 4 jugadores de la Real. ¿Cuáles son?
Sí, 7 partidos de aquí al parón de Navidad, teniendo en cuenta que la Real pase contra el Reus, que doy por hecho que sí. Y el siguiente partido ya será con el mercado de invierno iniciado, por lo tanto, de aquí a entonces hay jugadores que seguro que querrán demostrar a Sergio Francisco que se quieren quedar, que pueden ser importantes, y otros que a lo mejor precisamente quieren estos partidos para disipar dudas de que es su momento de salir. Entiendo que el principal candidato a hacerlo es Lucas Ucic, un jugador que no ha aportado nada este año, que su actitud no es precisamente la mejor, y que es evidente que él tampoco quiere estar aquí. Luego está el caso de Sadik, que es verdad que hizo buenos minutos en Elche, pero a ver, a nadie se le escapa ahora que ahora Sadik nos ha vuelto imprescindible en la Real y que si llega una buena oferta, cesión o venta, saldría. Y luego está el caso de Mikel Gotti o Tirozola, que yo creo que son jugadores que sí se quieren quedar, pero evidentemente si no les llegan oportunidades, pues se lo tendrían que mirar.
Recomendable leer todo lo que escribe Marta Gonzalo en el diario AS. La Real Sociedad tendrá enfrente el sábado a un Osasuna también tratando de recuperar a jugadores lesionados para la causa. Nos vamos ahora a COPE Pamplona. Alberto Sanz, ¿cómo tenéis la enfermería? Muy buenas.
Buenas, Marco. La verdad es que la enfermería preocupa y mucho a Osasuna por el volumen. La semana pasada en el último entrenamiento había 13 futbolistas profesionales y no precisamente porque hubiera muchos internacionales, que tan solo había 2. La verdad es que hay muchos y con nombres importantes. Torró, Budimir, Moncayola, los dos laterales derechos del equipo. Bajas importantes, bajas sensibles para Alessio Lisi, que veremos de cara al partido del sábado cuánto recupera. Incluso Aimar Oroz sigue entre algodones para ver si puede competir. Son muchas bajas, además importantes, y veremos cuántas de ellas pueden recuperarse y estar al 100%. Eso sí, Alessio tiene el deber de volver a ganar después de 3 partidos, de 2 derrotas. Veremos qué equipo saca y en qué condiciones, como diría aquel, lo mejor intentar sacar 11 sanos.
Así está la enfermería pamplónica, y puestos y mirando ya de frente al equipo de Alessio Lisi, ¿qué es lo mejor y lo peor de Osasuna esta temporada, Alberto, para ti?
Lo peor seguramente está siendo fuera de casa, porque les está costando muchísimo. De hecho, llevan un punto y un gol lejos del estadio del Sadar. En casa, tal vez lo peor está siendo que, pese a que generan pocas ocasiones a Osasuna, los equipos no le están llegando demasiado, ni el Madrid, ni el Atlético, pero es verdad que cuando lleguen marcan goles, y la mayoría de ellos, además, es con errores atrás. Se está defendiendo bien, se evitan muchas ocasiones, pero hay que reconocer que cuando crean ocasiones suele haber fallos groseros y reciben goles. Y lo mejor, pues la verdad es que esa solidez, y que arriba pues están haciendo cosas interesantes, aunque producen menos que otros años.
Derbi territorial entre Osasuna y Real Sociedad, que siempre apetece mucho por la cercanía geográfica. El club donostiarra ha repartido 405 entradas entre más de 3.100 aspirantes mediante sorteo. Tiempo tendremos toda la semana de centrar la atención en el Osasuna Real Sociedad, pero el mercado de fichajes también reclama nuestra atención.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com.
Tres nombres resuenan con fuerza en el mercado de invierno. Lucas Šušić, Arsen Šaharian y Takefusa Kubo. Pero últimamente también nos trae de cabeza lo que pueda ocurrir con Mikel Oyarzabal si sigue a este nivel. Su lealtad a la Real está más que probada y fuera de toda duda, como la estuvo en su día también la de Martín Zubimendi. Pero si Mikel sigue así, es que si sigue así es obvio que va a continuar atrayendo a los tiburones del mercado y a los grandes clubes, hoy en día manejados, como sabéis, por fondos de inversión sin escrúpulos y ofreciendo contratos y retos deportivos muy difíciles de rechazar. El vestuario del Cucuarri.
Acuérdate que hace poco Luis de la Fuente lo definió en una rueda de prensa como es el futbolista total, total. Pues igual se lía la manta a un Bayer y ya le hace una oferta a Mikel Oyarzabal que es absolutamente irrechazable. Tengo miedo, Marco. Ha cogido una dimensión Mikel Oyarzabal de ya delantero top, cuando yo sobre esto renegaba absolutamente. Yo pensaba que no era un delantero centro ni de palo, que era un bombero en la Real, que también, porque es muy listo, lo estaba haciendo bien de delantero centro. Pero es que le estoy viendo que es que ahora es un gran delantero centro, 9,
se acabó el debate.
9 puro, y por eso me ha entrado un poco la congoja de que ya, como venga algún tiburón europeo, como has dicho tú, y le haga a Oyarzabal una oferta increíble, es que aquí, entonces sí que me voy al Montpás directamente, vamos.
A ver, siempre hemos dicho que la Real, ¿es verdad o no?, que es un club vendedor, ¿no? Evidentemente todos tenemos un precio. Y, oye, Imanol está en Arabia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Imanol iba a estar en Arabia?
Al margen de Mikel Oyarzabal, del capitán de la Real, el mercado de invierno señala a Lucas Šušić, Arsen Šaharian y Takefusa Kubo. A Šušić lo queréis dejar salir la mayoría de los realchales. De Šaharian nos cuentan que el Olympique de Lyon está solicitando una cesión. Y de Kubo, que siguen llegando cañonazos informativos desde la Premier. En esta ocasión, y según la BBC, el Tottenham estaría dispuesto, programando además, el pago de la cláusula de rescisión, 60 millones de euros. Marta, ¿tú ves a Kubo terminando la temporada en la Real Sociedad?
Yo sinceramente sí. Sí veo a Kubo. Ya sé que últimamente, sobre todo este fin de semana, ha habido rumores que si el Tottenham andaba detrás, pues muy bien, pues que ande detrás, pero hasta verano por lo menos. Yo creo que tengo bastante claro que no sale. Es un jugador importante en la plantilla. A la Real no le sobran precisamente jugadores de calidad como él, ni determinantes. Es un jugador importante, como dije antes, tanto en lo deportivo como fuera del terreno de juego. Y es un futbolista que quiere demostrar. En su última rueda de prensa, en la que se mostró muy reivindicativo, dijo que quería hacer goles y asistencias y cuando acabara la temporada, que entonces ya sería el momento de criticarle o no. Yo creo que va a hacer todo lo posible por volver a ser el que era, y en verano ya será otro cantar. Pero desde luego, a día de hoy, para mí sería una sorpresa mayúscula que Kubo saliera en el mercado de invierno.
Bueno, pues si a la Premier, al Tottenham, a los ingleses, se les pasa por la cabeza pagar la cláusula de Takefusa Kubo, así está el contrato del japonés.
Sí, la Real pagó 7 millones. Te pongo el ejemplo. Si aplican la cláusula de 60, pues serían de plusvalía 53... entre dos, para el Madrid 26,5 y para la Real Sociedad pues serían 33,5. Exactamente esas son las cuentas.
Venga, busco todavía más opinión al respecto del mercado de fichajes y amplío el ángulo hacia los tres nombres, Šaharian, Šušić y Kubo. Giovanni Batista, llama a tu puerta ahora. ¿Crees que saldrá alguno de estos tres? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Marco. Pues la verdad que me parecen dos casos que pueden guardar algunas similitudes, pero que son distintos. Creo que Šušić ha tenido oportunidades, pero que no termina de encajar en el vestuario, no termina de encajar con los entrenadores. No sé cuál es el caso, porque al final, como sabes, tampoco podemos ir a los entrenamientos. Pero yo creo que ya las oportunidades que he tenido amortizadas y que no termina el paso. Yo intentaría cederlo a un club a poder ser medianamente pudiente para intentar repescar y conseguir el dinero que se pagó por él. El caso de Šaharian, yo a partir de ahí tengo esperanzas con él. Creo que es un jugador con una calidad bastante buena. Yo creo que hay que intentar aclimatarlo a lo que es la Liga Española. Quizás una cesión a un club de la Liga le podría venir bien, pero yo ya tengo esperanzas con el jugador ruso.
¿Es mejor reforzarse en el mercado o mirar a Zubieta primero para cubrir necesidades, como tiene cacareado muchas veces el presidente?
No, yo creo que en caso de que saliera uno o los dos, yo no buscaría refuerzos. Creo que es una zona del campo sobrepoblada y en algún caso de vacas flacas en el Sanse, en esa posición hay jugadores sobradamente preparados para poder suplirles. Creo que es, la posición que más sobrepoblada está de la plantilla. Quizás iría por un extremo aprovechando la coyuntura, pero no creo que haya que buscar un perfil parecido en el mercado.
No te vayas, Giovanni, todavía, no te vayas porque tengo más para ti. Dejamos el primer equipo de la Real, nos toca bucear en Zubieta y visitar Eibar. Seguimos adelante en Deportes Copa Guipúzcoa. No pasó del empate el Eibar en el Molinón ante un Sporting de Gijón que, desde que decidió cambiar de entrenador, no ha hecho más que escalar puestos en la tabla clasificatoria. Todo lo contrario que la Sociedad Deportiva Eibar. Cope Eibar, Óscar y medio, ¿qué pasó en Gijón? ¿Qué pasó en el Molinón? Buenas tardes.
Hola Marco, ¿qué tal? Arratsaldeón. Bueno, volvió a ocurrir un poco más de lo de siempre, ¿no? Con matices, pero fue un partido bastante similar a lo que viene haciendo el Eibar a domicilio, ¿no? Dio una muy buena imagen, quizá mejor que nunca, fuera de Ipurúa. Comenzó bien el partido, hizo un golazo a los 5 minutos en una jugada en la que el equipo da más casi 20 toques, ¿no? A partir de ahí supo sufrir porque vinieron malos momentos y yo creo que el equipo lo hizo bastante bien, pero cuando el partido ya parecía encarrilado, un error grosero, impropio de la categoría, no por la gravedad, que quizá también, sino por la frecuencia, en el caso de Eibar altísima en este tipo de jugadas, pues dio al traste con las esperanzas de conseguir una victoria, ¿no? Un error en este caso de Jair, que no supo controlar un balón dentro del área, tuvo que hacer penalti y el Sporting empató, ¿no?
Oye, por cierto, y medio, se lesionó a Barry y Beñat jugó con 3 centrales, pero se cargó a los laterales puros. ¿A ti qué te pareció esta maniobra?
Sí, lo cierto es que yo creo que desde el principio Beñat San José jugó con una línea defensiva en la que los hombres podían ser los 4 centrales, ¿no? Porque Cubero, que es un lateral derecho que a veces ha actuado de central, lo hizo por la derecha, Arbilla por la izquierda, que es un central habitualmente, y luego tanto Arambarri como Marco Moreno son 2 centrales al uso, ¿no? Tras el golpe recibido en la cara por Arambarri, un gol que por cierto le va a impedir jugar frente al Sporting, un golpe de similares características al que recibió Cubero hace aproximadamente un mes, pues con la entrada de Jair vino a ratificar un poco que estaba contento con lo que estaba viendo sobre el terreno de juego, ¿no? Jair es un jugador contundente que maneja bastante bien el juego aéreo y que en este caso fue protagonista desgraciado en la jugada del empate del Sporting de Gijón, pero la idea yo creo que le estaba gustando a Beñat San José y quizá a domicilio con una defensa tan férrea también propició que los jugadores de centro del campo para adelante tuvieran más capacidad de improvisación y de llegar al área. En cualquier caso, yo creo que en ese sentido el entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar salió satisfecho del rendimiento del equipo y del dibujo que ofreció sobre el terreno de juego.
Muy bien, lo próximo de Eibar será recibir el sábado 6:30 de la tarde en Ipurúa a un defenestrado Real Zaragoza. Los maños son colistas, pero ojo, ojo, porque vienen de ganar 1-0 en el derbi ante el Huesca. Y luego lo del Sanse, que todavía nos tiene a todos ojipláticos después de la derrota en Castalia por 5-4. Partido loco que incluso pudo terminar en empate en la última jugada del partido. Este es Jon Ansotegi.
Tenemos muchas cosas que mejorar y que nos hayan metido 5 goles no es casualidad y lo tenemos que mirar y tenemos que empezar a mejorar desde ahí. Casi nos ha dado, pero bueno, nos vamos de aquí, pues es una con esa mala leche de haber perdido, de no haber hecho un buen partido, pero también sabiendo que el equipo por lo menos nunca se da por vencido y da igual cómo vamos en el marcador, pues siempre aprieta.
A ver, Giovanni, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esta locura de partido de este 5-4 en Castalia?
Lo peor, sin duda, la derrota. Eso siempre hay que destacar como algo negativo. Lo positivo, aparte de la capacidad del equipo para marcarlo, sigue demostrando. Eso y cada vez se va acercando más a competir en segunda, a competir en escenarios fuera de casa. Y que yo creo que la dinámica de los últimos 2 meses es bastante positiva. Yo la veo ahora mejor que cuando empezó la temporada. O sea que yo creo que en ese sentido tiene que ser la línea del equipo Ansotegi. Y creo que, a pesar de que tiene cosas que corregir, eso evidentemente le pasará desde la jornada 1 hasta la 42, creo que está trabajando en línea ascendente, entonces eso siempre es una buena noticia.
Pues atentos hoy también a la Premier League International Cup, donde debuta un sucedáneo del Sanse, de la Real Sociedad C y de la Real Sociedad Juvenil A. Dirigido también por Jon Ansotegi, los potrillos van a competir desde las 8 de la tarde en campo de las Urracas del Newcastle. Esta competición reúne a canteras de 16 clubes ingleses y 16 internacionales. Todos los futbolistas son nacidos a partir de 2004. Miro también al derbi vasco femenino que nos ha dejado este fin de semana. Nos tocó cita con el Athletic Club y gracias a un gol de Nerea Izaguirre en el minuto 96 y de penalti, conseguimos empatar el encuentro. Arturo Ruiz es el entrenador de la Real Sociedad Femenina.
No hemos dado nuestro 100%, no le hemos regalado a nuestra afición el mejor partido posible, lo reconocemos y trabajaremos para seguir mejorando.
Partido, como me suele gustar decir a mí, duro de masticar. Giovanni, ¿por qué se nos atragantó tanto el Athletic Club?
Yo creo que principalmente porque la Real tenía miedo de que una derrota quizás pudiera significar un cambio de dinámica o situación con respecto a las últimas jornadas. Mereció más la Real frente a Athletic, pero sí que es verdad que no, no salió la Real tan alegre o tan con tantas ganas de dominar como en otros encuentros. No creo que el Athletic supo hacer valer sus armas, que castigó a la Real en esas descoordinaciones que puedan haber en defensa, y que luego el conjunto de Arturo no estuvo todo acertado que debería estar de cara a portería. No es un drama, la Real sigue muy buena dinámica, pero yo creo que por ahí van los tiros.
En la clasificación, el líder Barça, 6 puntos, palmó el Real Madrid. Ahora empatamos a puntos, todavía en puestos de Champions, con el Atlético de Madrid. Lo peor, la lesión de Ayara Aguirre-Zabala. Lo siguiente será recibir el domingo a la Lama. Por su parte, el Eibar perdió 1-2 con el Español. Segunda derrota seguida para las armeras, que van quintas por la cola, 5 puntos de las plazas de descenso. Su próxima cita, visitar el domingo a uno de los equipos más fuertes, el Real Madrid, al Poli. Iniciamos el repaso por la información polideportiva mirando a la pelota. Peyo Echeverría celebra estos días su victoria por 22-11 en la gran final del 4.5 ante Javier Zabala, al que superó con claridad exhibiendo su excelente zurda y un gran poderío físico. Óscar, ¿qué crees que hubiera pasado si Altuna jugase esa final?
Lo que sí tengo bastante claro es que el partido hubiera sido muy diferente al de la semifinal, porque me cuesta creer que Joaquín Altuna juegue dos partidos tan malos en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Y además, Joaquín Altuna es uno de los pelotaris con más capacidad crítica y con más capacidad pues para enmendar errores, ¿no? Pero ojo, porque Peyo Echeverría es un pelotari que le ha cogido la medida al 4.5, que ha mejorado muchísimo, sobre todo mentalmente, pero también técnicamente, y que actualmente yo creo que es ya un pelotari, una referencia y una alternativa a los grandes favoritos en cada uno de los torneos, ¿no? Para mí es uno de los pelotaris que en el último año y medio más ha evolucionado.
Bueno, y el viernes arranca el Campeonato de Parejas 2026. El viernes en Beasain, el Ordi Zabaleta contra Zabala Martija. El sábado 22 en Logroño, Altuna Ezcurdia contra Peyo Echeverría Rezusta. El domingo 23 en Agoitz, Jaca Itzueta contra Larrazábal y María Ezcurrena. Y el lunes 24 en Tolosa, Artola Imaz contra Lasso y Albizu. El campeonato mantiene el sistema de liguilla con todos los binomios enfrentándose a doble vuelta. Los 8 duetos buscarán entrar entre los mejores para avanzar a la fase de cuartos de final a partir de febrero. ¿Favoritos? Bueno, pues el actual campeón Altuna, que vuelve a formar con Ezcurdia, mientras que tenemos a Lasso Albizu y también a Peyo Echeverría Rezusta, que parten como alternativas sólidas. En balonmano European League, el Bidasoa Irún recibe esta noche en Artalecu al Saint Rafael con 3 goles de renta a favor de los franceses. Los irundarras no llegan en su mejor momento, desde luego, porque encadenan 3 derrotas consecutivas, 5 en los últimos 6 partidos. Este es el entrenador Alex Mozas.
Sí, un partido que nos puede dar el virtualmente o abrirnos muchas puertas a pasar a la siguiente fase de la European League, y tenemos en nuestra mano poder llegar con opciones al siguiente partido contra los rumanos aquí también, y tenemos ahora 2 partidos en Europa en casa seguidos que tenemos que sacar para conseguir el objetivo de estar en la siguiente fase.
Y en balonmano femenino, European League, todavía supurando la herida de la eliminación europea del Vera Vera, que cayó en la tanda de penaltis ante el Dijon francés. Escuchamos a Imanol Álvarez, entrenador del Vera Vera.
Si tenemos que ser eliminados, que fuera así, ¿no? No hemos sacado todo el rendimiento que yo pienso que podíamos haber sacado, pero yo creo que nos ha servido para, en un momento que ya estaba muy arriba, más 6, poco a poco volver a entrar en el partido, jugando con, ya ahí sí, ya pensando un poco en los 3 goles que teníamos de renta, y bueno, y hasta ponernos uno abajo, que hemos estado muy, muy cerca de clasificarnos, incluso antes de los 7 metros.
Ahora toca descanso para las chicas de Manuel Álvarez. No hay competición hasta el 17 de diciembre. Ese día recibiremos al Málaga, cuarto clasificado en División de Honor Femenina, donde dominamos con puño de hierro. En baloncesto, en Primera Federación, crisis galopante del GBC, que no sujetan ni los agitadores de pompones. Desde que comenzó la temporada, solo han ganado un partido, uno. Ya van 4 derrotas seguidas, la última ante el Zamora y en casa, por 82-86. Nos llega que a Sergio García, el entrenador, le queda un partido. Sergio.
Por nuestra parte, pues bueno, hemos jugado casi sin nuestros americanos, McGee lesionado, y necesitamos más. Y alguno tiene que dar un paso adelante, mínimo en concentración.
En la Liga Femenina, el IDK Euskotren ha hecho oficial esta mañana la incorporación de Helmi Tulonen, pívot internacional finlandesa. Viene para cubrir la baja de Verónica Remenarova. Aporta físico, tiro y experiencia. En hockey sobre hielo, en la División de Honor masculina, Milenio 2, Churi 6, cuarta victoria seguida que nos mantiene líderes, 4 puntos por encima del Jaca. Y en hockey hierba femenina, Real Sociedad 0, Polo 1. Se rompe la racha de las 2 últimas victorias. We'll be right back. Hasta aquí el Deporte Scope Guipúzcoa de hoy en edición martes. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada con Tiempo de Choco y toda la tropa de locos, Mauri Díaz, Oyer Fano, David Miner y David Juan Martiñena. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deporte Scope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco. Ahí es donde llega primero y posteriormente en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Hasta mañana, Bierarte, agur.